seguridad para tu vehículo. Prepárate para este verano y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro, viaja con Michelin.
Radiograma, el informativo más completo del país.
9 de la mañana.
Entre hoy y mañana se espera que la Cámara de Diputados resuelva en comisión y en sala la acusación constitucional contra el ya suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue.
Los argumentos de su defensa no parecen haber surtido efecto en los pasillos del Congreso y la suerte parece echada. Parlamentarios que van desde el Partido Comunista a Renovación Nacional y hasta Republicanos llaman a que el juicio político tenga apoyo transversal y se saque de su cargo a este juez de la Corte Suprema. Gonzalo Holguín nos cuenta todos los detalles. Hola, Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Katy? Tomás, muy buenos días. Sí, esta mañana comienza a regir la suspensión de la Corte Suprema del ministro Diego Sinpertigue y esta mañana, a partir de las 10:30 de la mañana, también se espera conocer que la comisión revisora conozca la defensa y en una segunda sesión durante la tarde eventualmente pueda votar la acusación constitucional en su contra. Aunque ojo que hemos recibido una información hace solo algunos minutos que daría cuenta de que la comisión revisora sesionaría eventualmente un día más y que la votación de sala de este juicio político sería en una jornada de jueves que sería en sesión especial y que no estaba presupuestada inicialmente a partir de visitas o invitados que ha solicitado la propia defensa de Sinpertigue en lo que se llama la solicitud de audiencia o diligencia, que es una facultad que tienen los acusados constitucionalmente. Existe una suerte de irreflexión en torno a esta ofensiva, como si ya se hubiese votado. En todos los sectores consideran impresentables los antecedentes que lo vinculan con la trama del caso conocido como la muñeca bielorrusa, y pareciera que no serán muchos los que voten en contra de la quinta acusación en contra de un ministro de corte. Hasta el momento es difícil medir si ha movido o no la aguja su defensa. El argumento que intentan respaldar es que no existen pruebas directas que lo vinculen a actos ilícitos y que la acusación se basa en conjeturas y no en hechos. Además, se acusa un supuesto prejuzgamiento debido a las declaraciones públicas de parlamentarios antes de la presentación de la acusación y la cobertura periodística, lo que afectaría la imparcialidad del proceso legislativo, señala la defensa. La diputada independiente del oficialismo, Maite Orsini, dice que existe la voluntad para resolver la acusación hoy mismo para que ésta sea votada en la sala el miércoles. Sin embargo, también reconoce que existe una posibilidad de que ese periodo se extienda y que el juicio político termine siendo votado después de la segunda vuelta presidencial.
Si los plazos se cumplen, el proceso debiese resolverse previo a la elección presidencial. Y si los tiempos se extienden al máximo, la comisión votaría el lunes 15 de diciembre y la sala el martes 16 de diciembre.
Si hubo alguna posibilidad de sacar al pizarrón al Partido Republicano en los días previos a la elección, el pragmatismo de la tienda de José Antonio Kast lo llevó a una definición inédita. Incluso sin el ingreso de la defensa, confirmaron públicamente que van a respaldar como bloque la acusación contra Sinpertigue. Incluso el diputado republicano que integra la Comisión de Constitución, Luis Fernando Sánchez, dijo esperar que todas las oposiciones muestren unidad de propósito detrás de esta ofensiva.
Si es que existe o no unidad en todos los sectores de oposición, yo espero que eso se dé, espero que acá se exijan las responsabilidades que correspondan.
El diputado socialista Daniel Manucheri ha impulsado 3 acusaciones constitucionales contra ministros de corte y 2 de ellos, Vivanco y Ulloa, ya fueron destituidos del Poder Judicial. Ya está dicho, el libelo acusa conflictos de interés en nombramiento de notarios, falta de probidad e imparcialidad en la causa fundamenta y lo que llaman el notable incumplimiento del deber de la probidad y parcialidad en el caso Codelco Velas Movitec. Daniel Manucheri dijo que es un insulto a la inteligencia, que Sinpertigue alega haber desconocido completamente que los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, con quienes viajó en ese infame crucero al extranjero, representaran a una de las partes del caso que debía juzgar.
Pretende que creamos que no sabía que los mismos abogados y con quienes viajarían un crucero eran quienes patrocinaban una causa que él mismo debía resolver.
El diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, dijo que los antecedentes no resisten análisis y calculó que serán pocos en la oposición los que estarán dispuestos a defender al suspendido ministro de corte.
Queda muy poco margen para que sectores de la oposición, que no creo que sean todos, lo defiendan. espero y pronostico que va a tener una votación amplia en favor de su destitución y que este libro lo pase al Senado para que sea declarado culpable.
El diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, fue categórico. Dijo que hay una crisis en el Poder Judicial y que este Congreso debe aprobar cuanto antes el proyecto que modifica el sistema de nombramiento de jueces que la semana pasada fue despachada a la sala del Senado. Celis dijo que votará a favor y espera que todo su partido haga lo mismo.
Yo tengo la peor impresión del ministro en cuestión. Yo voy a votar a favor de aquella acusación constitucional y espero que Renovación Nacional se sume a la misma.
Bien, Katy Tomás, evidentemente cambia un poco el escenario esta información que hemos recibido de la Secretaría de la Cámara esta mañana, porque inicialmente lo que se pensaba era que en la mañana, ahora a las 10:30, se recibía la presentación de la defensa y en la tarde los parlamentarios hacían los alegatos y se votaba. Todavía es posible que ocurra eso, pero ahora se añade el condimento de que la propia defensa ha solicitado diligencias que la Cámara está en la obligación constitucional de cumplir, y una de ellas es, por ejemplo, recibir audiencias de invitados. No sabemos qué invitados son, pero sabemos que existe esa facultad. Entonces, ¿qué significa eso? Que es muy probable que se deban añadir sesiones de la comisión para la jornada de miércoles, lo que pospondría la votación de sala hasta la semana de jueves. Eso es lo que estaría, o sea, hasta el día de jueves, perdón. Eso es lo que estaría ocurriendo en este minuto. Ahora, eso no significa que, si es que la voluntad política puede más y los parlamentarios hacen un esfuerzo, digamos, adicional, se pueda de todas maneras recibir todas las audiencias que se necesiten en esta jornada para que la Cámara pueda votar lo antes posible, entendiendo que, y esto no es secreto para nadie, ¿cierto, Tomás, Katy? A los parlamentarios les encantaría no tener que venir el jueves, el miércoles ya es una jornada ordinaria parlamentaria, así que probablemente se harán de todas maneras esfuerzos para que esta acusación se resuelva el miércoles y evidentemente tiene todas las de aprobarse y llegar al Senado de la República.
¿Tú crees que la suerte de Simpertigui está prácticamente resuelta o no?
En la Cámara sí. Yo creo, incluso anda un rumor de que es posible que la defensa no deduzca la llamada cuestión previa, que recordemos que es básicamente decir que la acusación no reúne las características técnicas para hacer una acusación constitucional. Y en clave política, eso se lee como una resignación, como vamos directo al fondo, terminemos con esto rápido, que se apruebe, y en la configuración del Senado, con las ausencias, los pareos, las indefiniciones, vemos si es que podemos tensionar el escenario, ver si es que está más disputado, porque recordemos que, a diferencia de la Cámara, que es, digamos, una mayoría simple en la sala, en el Senado se necesita una mayoría absoluta. Sí o sí se necesitan 26 senadores, a menos que hayan permisos constitucionales, y ahí sería el lugar en donde quizás Simpertigue podría a lo mejor tener alguna chance, pero en la Cámara, por lo menos estamos viendo que habrán 100 apoyos, tanto en la izquierda como en la derecha, a esta acusación constitucional.
Muchas gracias.
Buenos días.
Gracias. Chao, Gonzalo. Hasta pronto. Quedamos atentos. Vamos a seguir hablando acerca de temas del mismo Diego Simpertigue y otros de la Corte, pero antes tenemos que ir hasta Biobío en Concepción porque está realizándose una evacuación preventiva de la refinería de ENAP. Esta está en Hualpén y nos informa Mauricio Gándara. Te escuchamos.
Sí, información del momento, hay una evacuación preventiva en la refinería Biobío de ENAP en Hualpén. De acuerdo a la información que ha podido corroborar la radio, esto se trata de una falla en el sector de cracking, producto de un mal funcionamiento en el sistema de control de gases que estaba ubicado en ese sector. Esto ha obligado de manera preventiva a evacuar este sector en un protocolo que se está siguiendo al interior de la refinería. Esto evidentemente ha generado también alerta en la comunidad. Es una información que está en desarrollo, en todo caso, esta evacuación, reiteramos, preventiva que se está haciendo en algunos sectores de la refinería Biobío de ENAP en la comuna de Hualpén. Información en desarrollo que estaremos ampliando desde el lugar. Biobío, la radio.
9:09.
A propósito de Simpertigue, la Corte Suprema inicia la semana con uno de sus ministros suspendidos. Desde hoy, Diego Simpertigue quedó apartado de sus funciones. Recordemos que estaba en vacaciones, pidió unos días, y después comienza la suspensión. Luego de que la Fiscalía Judicial decretara su suspensión por 2 meses en el marco del sumario ahora disciplinario, el que lleva la Corte Suprema, por sus viajes en crucero junto a abogados formalizados en la trama bielorrusa.
Esta medida fue adoptada después de la declaración que el magistrado entregó ante la Fiscalía del propio Poder Judicial, que es la instancia que dio paso a la investigación que está actualmente en desarrollo. Esto tiene que ver con su tránsito en la misma Corte Suprema. Recién revisamos lo que pasa con él en el Poder Legislativo. Escuchemos la arista judicial con Marcela Rojas. Desde hoy comienza a regir la suspensión por 2 meses del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertie, medida adoptada el viernes pasado por el fiscal judicial Jorge Pizarro en el marco de un sumario disciplinario actualmente en desarrollo. La resolución se adoptó tras la declaración que entregó el magistrado ante la Fiscalía Judicial y se enmarca en una investigación instruida por el Tribunal Pleno de la Corte Suprema a mediados de noviembre, destinada a esclarecer eventuales irregularidades vinculadas al ejercicio de sus funciones, en específico por los viajes realizados con los abogados formalizados en la trama bielorrusa Eduardo Lagos y Mario Vargas a tan solo días del fallo de la Corte Suprema que benefició a Velasmo Vitek. Durante este periodo el ministro permanecerá apartado de toda actividad jurisdiccional y administrativa, perdiéndose incluso la votación para la nueva presidencia del máximo tribunal el 15 de diciembre. Fue precisamente el líder de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, quien en la antesala que se conociera su suspensión tuvo duras palabras contra la corrupción al interior del Poder Judicial.
La corrupción es una amenaza al Estado de Derecho, ya que cuando se vulnera la honradez y se actúa con opacidad, se ataca el corazón de la función pública y se perjudica a toda la comunidad, pues opera como una sombra que distorsiona la justicia, pervierte la democracia y genera perjuicios. Y cuando adopta la forma de costumbre arraigada, no es suficiente el aumento de penas ni sofisticado mecanismo de control.
Desde el mundo académico, el abogado y profesor de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, subrayó que la ciudadanía tiene derecho a exigir a quienes integran tribunales superiores estándares éticos especialmente altos que excedan el mero cumplimiento formal de la ley.
La sociedad tiene derecho a pedirle a un juez, a una jueza, que zanja, insisto, cosas absolutamente cruciales de la vida nacional, que el estándar de conducta sea superior a no haber violado la ley.
En el ámbito jurídico recalcan que la suspensión tiene carácter preventivo y no implica una sanción definitiva. El desenlace del sumario dependerá de los antecedentes que se reúnan y de la resolución final que adopte el Pleno de la Corte Suprema.
A ver, Diego Simpertie dio una entrevista en el diario El Mercurio el día sábado donde se defendió. Más o menos los fundamentos de su defensa están además en esta entrevista. Esa es la línea de defensa. Y dice que el viaje con los abogados que participaron en el caso Velasmo Vitek, Lagos y Vargas, fue un viaje organizado por las esposas de ellos, que él no sabía, en fin, una explicación un poco débil, o yo diría un poco débil, derechamente, porque dice que no sabía con quién iba. Usted comprenderá que usted hace un crucero en Europa, sabe con quién va. O sea, no son solamente las esposas, pero bueno, eso es lo que él dice y esa es la línea de defensa, señalando además que no sabía quiénes los abogados que representaban. Todo esto es muy complejo y es una defensa muy difícil, porque hace tiempo que muchos jueces, incluyendo Simpertie, no se dan cuenta que no tienen que hacer vida social, menos con abogados litigantes, que tienen que tener una vida distinta, pero porque toda profesión, toda decisión implica también algunos costos. Todo implica costos. Tenerlo todo es imposible. Y por lo tanto los conflictos de interés, los lugares inapropiados en que se encuentran, las conversaciones que no se deben producir, bueno, todo eso lo tienen que tener claro. Simpertie eso no lo tiene claro. Muy simple.
Le preguntan en la misma entrevista cómo han sido estos días, porque, a ver, digamos que esta entrevista, y todos acá lo sabemos, es parte de una dinámica comunicacional en la que entendemos él está siendo asesorado desde ese punto de vista. Entonces da entrevistas a ciertos medios, en este caso es El Mercurio, en donde le preguntan, por ejemplo, cómo han sido estos días. Y él dice: me han hecho un daño tremendo, en especial a mi familia, pero puedo asegurar que he actuado honestamente. Creo que hay personas que deberían aclarar y decir realmente qué es lo que está pasando. Y ahí le pregunta, ¿a quiénes apuntan? Hay muchas cuestiones que se pueden entender si comprendemos la manera como funciona el Poder Judicial, por razones que resultan inexplicables, cuestiones domésticas, de relaciones sociales y de trabajo, se hacen aparecer como normales, dice él. Y después insiste en la pregunta, el periodista dice que se molesta y advierte, los medios de comunicación y los expertos que han sido invitados a la Comisión de la Cámara adelantan opiniones sin siquiera escuchar la contraparte. Como parte de esta respuesta que entrega Diego Simpertie. Más adelante le preguntan si es que es partidario de cambiar el sistema de nombramientos de jueces, que dice, no soy partidario porque lo que interesa acá es que haya una pluralidad de personas que participen, dice él. ¿Por qué no está de acuerdo si usted ha dicho que el sistema es político, si ese sistema de nombramientos finalmente se termina convirtiendo en un cuoteo? Bueno, dice, en una democracia sana está bien que sea político. En una democracia sana está bien que sea político, dice él. Las decisiones políticas representan el sentir ciudadano y eso hay que respetarlo. La decisión política no consiste en nombrar a quien ellos quieran, sino que en base al mérito se les presenta una terna o quinquena y luego viene la decisión política que tomará en cuenta, que se tomará en cuenta de otros antecedentes, dice como parte de esta entrevista Diego Simpartigue.
Sigamos hablando del Poder Judicial. A ver, ¿por qué? Porque resulta que comienza a terminar la gestión del presidente de la Corte Suprema. Probablemente haber sido el presidente de la Corte Suprema en el bienio 2024-2025 quedará en el historial del ministro Ricardo Blanco como su mayor desafío en los más de 40 años que lleva en el Poder Judicial.
Cuando el exministro Juan Eduardo Fuentes le pasó la posta, nunca pensó en lo que se venía en adelante. Meses después, cuando explotó el caso Audio, las conversaciones de Luis Hermosillo salpicaron a varios ministros de la Corte y fue la ministra vocera María Soledad Velo quien definió con claridad cómo fue el periodo que le tocó enfrentar al máximo tribunal y por consiguiente al magistrado Blanco. Ha sido un año duro, el peor que ha tenido el Poder Judicial, dijo la ministra hace justo un año atrás.
Para Blanco, su presidencia en el máximo tribunal se terminó transformando en una prueba de fuego. Cuando asumió el cargo, jamás pensó que se vería obligado a tomar el timón de la Suprema y navegar por una crisis que dejó decenas de sumarios, una Suprema destituida, Ángela Vivanco, otro Supremo acusado constitucionalmente, Simpartigue, dos ministros de Corte Suprema, de Corte de Apelaciones, expulsados del Poder Judicial, Sabaj y Ulloa, y otro Supremo suspendido enfrentando un juicio político en el Congreso. El Supremo que fue destituido, recordémoslo, que fue el ministro Sergio Muñoz. Y el que está suspendido enfrentando un juicio político es Simpartigue. Todo esto mezclado con constantes advertencias desde el Poder Legislativo, con diputados amenazando con acusaciones constitucionales de manera constante.
Bueno, como todo fue tan de golpe, el inicio de su mandato, el del ministro Blanco, no estuvo exento de polémicas. De hecho, su debut partió con un escándalo.
Su inicio en el cargo estuvo opacado por la fallida compra de autos Lexus, un caso que nosotros sacamos aquí en BioBio, que lo dimos a conocer en BioBio. Este episodio abrió un flanco difícil de cerrar para los Supremos, los expuso innecesariamente y de paso dejó al descubierto una serie de falencias en la corporación administrativa del Poder Judicial. Una situación que de hecho terminó en un sumario y la destitución del director y del subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
Y que ahora parece casi infantil, ¿no? Versus todo lo que hemos sabido después de los famosos Lexus. Cuando recién lograba recuperarse de eso, vinieron los efectos de la filtración del audio de Luis Hermosillo. En ese momento, el juez Blanco fue audaz y apoyó la idea de que el Pleno activara la extinta Comisión de Ética.
Pero lo que parecía una buena idea tuvo un paso en falso, ya que el Pleno le dio la espalda. No quisieron reactivar la Comisión de Ética. Sí. Por esa razón, su liderazgo se puso en duda. El golpe a su figura fue tan grande que Blanco se vio acorralado y luego tomó la decisión de ejercer su liderazgo y días después de oficio, él activó la Comisión de Ética. Tanto así que después consiguió un extraño pero efectivo apoyo del Pleno en una declaración pública que leyó la vocera.
Por esa Comisión de Ética que él mismo integró, desfilaron varios supremos. No solo lo hizo Ángela Vivanco, sino que también el exministro Sergio Muñoz y los todavía supremos Jean-Pierre Matus, Mario Carroza y María Teresa Letelier. A eso luego se sumaron los sumarios voluntarios que llevó adelante el fiscal Jorge Pizarro, que pidieron los supremos Carroza y Manuel Valderrama por haber sido nombrados en el listado que hizo público Juan Pablo Hermosilla.
De ahí en adelante, Blanco tuvo una segunda oportunidad para demostrar que podía presidir al máximo tribunal en el peor año de su historia. Quienes saben cómo vivió su año comentan que se propuso ordenar la casa, lo cual le trajo varios costos en su posición al interior del Pleno. Pero pese a eso, lo cierto es que consiguió la determinación para que la Suprema se viera preocupada de la situación que la afectaba y atacar la imagen de que tras la crisis el Pleno optaría por la defensa corporativa.
Según cuenta el diario La Tercera, el resultado fue todo lo contrario. Blanco consiguió rapidez y severidad con una Comisión de Ética que actuó a tiempo y que consiguió, por ejemplo, indagar a Ángela Vivanco, quien terminó con un cuaderno de remoción, y posteriormente una implacable y unánime decisión del Pleno para destituirla, todo en tiempo récord y antes de que actuara el Congreso.
El 2024, terminó, pero la crisis no desapareció. De hecho, varios supremos pensaron en 2025 que sería un año distinto. Pero lo cierto es que la crisis solo se profundizó. La Fiscalía arremetió con investigaciones penales que corrieron el velo y dejaron al descubierto prácticas que se habían transformado en habituales en el Poder Judicial.
Así fue como este año vino acompañado sobre todo de cuestionamientos a la exministra Verónica Sabaj y al exministro Antonio Ulloa. De hecho, este último puso en jaque la mano dura que intentó imponer Blanco, porque pese a que él empujó para destituirlo, el Pleno tuvo una opinión distinta y en la votación no hubo votos suficientes para removerlo. Pese a eso, Ulloa terminó destituido, pero por el Congreso.
Y como si todo esto no fuera suficiente, ahora Blanco lidia con la situación del ministro Diego Simpertigui, quien también se vio salpicado por la trama bielorrusa. De hecho, Blanco presionó para que el fiscal Pizarro se inclinara para suspenderlo, una decisión que fue tomada recién el viernes pasado, y está decidido que ese sumario llegue hasta las últimas consecuencias.
En medio de este largo listado de problemas, la administración de Blanco ha logrado importantes logros. La rudeza de la crisis lo hizo reactivar la vocería, la que había quedado suspendida luego de los cuestionamientos a Vivanco. También revisó procesos internos para mejorar los controles y para eso creó una sección de control de gestión de causas, la que está radicada en la Secretaría de la Corte Suprema.
Además, este 2025 lo pudo cerrar con un broche de oro, la aprobación del Código de Ética Judicial. Todos estos hitos de su presidencia no estaban en sus planes, pero las circunstancias lo obligaron a tomar decisiones difíciles, algo que es bien visto por el gobierno, de donde terminan con una buena evaluación de su presidencia.
Con un pleno con evidentes fisuras internas, ahora Blanco se alista para entregar la posta a una de sus aliadas, que es la ministra Gloria Ana Chevesich. Si todos los planes siguen su rumbo, en el pleno del 15 de diciembre, a mediados de este mes, Chevesich, por el respeto a la tradición de la antigüedad, se convertirá en la primera presidenta del máximo tribunal del país.
A propósito de eso, en casi una semana, el pleno votará al sucesor de Blanco. ¿Será la ministra Gloria Chevesich la primera mujer en ocupar ese cargo? El juez que resulta electo cumplirá la labor hasta enero de 2028. Sin embargo, la carrera ya ha dado señales de que no será fácil. Interceptaciones telefónicas en el marco del denominado trama o de la denominada trama bielorrusa han revelado que aparentemente las sospechas de bloqueos y de promoción de candidaturas alternativas eran ciertas.
Esto es raro, ¿no? Porque por antigüedad a ella le correspondería, pero como de todo esto está tan revuelto, incluso en el Poder Judicial, si es que Chevesich, a quien le correspondería, como digo, asumir por antigüedad, como ha sido tradicionalmente, consigue los respaldos de sus pares, sería histórico. Aunque no es la primera vez que una mujer está cerca de la presidencia y por diferencias internas no prospera.
Algunos supremos pensaron saltarse la tradición en 2017, luego de que algunos ministros declinaran ser presidente. El más antiguo de los candidatos era el hoy jubilado Haroldo Brito, al que algunos de sus pares vetaron por su relación con Lía Cabello, la entonces fiscal judicial de la Corte Suprema. La carta de consenso era la ministra Rosa María Maggi, pero quedó en el camino y acabó eligiéndose a Brito pese a las aprensiones.
Y también en 2023 existió una opción femenina. Chevesich tuvo la posibilidad de convertirse en la presidenta porque no se sabía si el actual presidente Ricardo Blanco asumiría por motivos de salud.
Fue en medio de esa incertidumbre que aparecieron los primeros rumores de que la ministra sería bloqueada, ya que había otra candidata entre algunos jueces, la entonces vocera y suprema Ángela Vivanco. Ese año nada se sabía de la trama bielorrusa. El Pleno solo la destituyó el año pasado por faltas a la probidad y hoy enfrenta además una querella de capítulos, dado que la Fiscalía busca su formalización por eventual cohecho en este caso.
Todo esto encendió las alertas internamente porque algunos de sus pares tenían reparos con que la primera mujer presidenta de la Corte Suprema no fuera de carrera judicial, como Chevesich. Pero finalmente todo eso se descomprimió cuando Blanco anunció su regreso tras una larga licencia.
Han transcurrido 2 años desde entonces y nuevamente se habla de una especie de bloqueo a Gloria Ana Chevesich, tal como lo adelantó en septiembre pasado el diario El Mercurio. Algunos supremos se inclinarían por la antigüedad y preferirían que fuera la ministra Angélica Repetto, también de carrera judicial y considerada entre sus pares como influyente, tanto en su sala, que es la sala civil, como en el pleno.
Días atrás parecían rumores, pero chats e interceptaciones telefónicas no solo han dejado al descubierto una serie de irregularidades y faltas a la probidad, sino que también las pugnas de poder en la misma Corte Suprema, como jueces que han buscado influir en nombramientos judiciales y ahora la existencia de estos bloqueos.
Así lo revela una escucha atribuida en la audiencia de exhibida, pero en la audiencia de formalización de la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos por la trama bielorrusa.
La conversación es entre el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, que también será formalizado por el caso, y el notario de San Miguel, que se llama Claudio Barrena, que enfrenta un sumario en su contra. Este último asistió a la comida de celebración del exministro de la Corte de Santiago, Antonio Ulloa, tras salvarse de ser removido por la Corte Suprema. Ulloa, según la interceptación, quería impulsar la campaña de la Suprema, repito, para la presidencia. Ella es vecina de Ulloa en los departamentos del Poder Judicial.
Y son departamentos que entrega gratuitamente el Poder Judicial a sus funcionarios. Barrena dice, de acuerdo al pinchazo, le dijimos que no siga haciendo tontera. Es un chilenismo en realidad, en vez de tontera. Que no haga más favores, que no siga ayudando a nadie más. Estaban hablando ayer de ayudar a la Repeto, para que sea presidenta de la Corte el próximo año. Que no siga un chilenismo, yo digo, tonteando. Ya está con los ojos encima, a lo que ya me responde. Acá le están haciendo una jugada mala a la Gloriana, que no quieren que suba de presidenta.
Con ese diálogo bastante informal, coloquial, sigue con Barrena replicando, exactamente, no quieren que sea presidenta la Gloria Ana.
A la celebración además asistió el abogado Vargas y la pareja del notario Barrena, que también vive en el mismo edificio y sería cercana, Antonio Ulloa.
En el audio Llaver afirma también que no quieren que sea presidenta ninguna de las dos hermanastras.
Las hermanastras es un apodo con el cual se conoce a Chevesich y a la ministra Andrea Muñoz en la Corte Suprema. Todo esto debido a su cercanía, ya que se conocen de la Universidad de Chile donde estudiaron. Son hoy compañeras en la cuarta sala laboral y quizás lo más relevante, se les reconoce por ser particularmente duras en los plenos cuando se revisa algún tema conflictivo o relacionado con temas de probidad.
¿Quién les puso ese apodo o por qué les pusieron así las hermanastras? Es un misterio, pero viene al menos desde mediados de 2023, dicen entre los supremos. En esa época, Ángela Vivanco tuvo su primer conflicto interno en el Pleno a raíz de una entrevista que dio en La Tercera, en la que dijo: los excedentes que las ISAPRES tienen que devolver son a quienes demandaron. A 7 meses de un fallo que estaba ejecutoriado y que indicaba que favorecía a todos los afiliados.
La afirmación de la exjueza generó roces con varios de sus pares y tuvo que dejar la vocería. Los más duras con ella fueron justamente Chévez y Chimuñoz. Esto marcó un antes y un después, y en ese contexto surgió el mote de las hermanastras y Vivanco recibió el apodo de Cenicienta.
Echevesich ha tenido también en los últimos meses roces en plenos por el caso Audio y causas derivadas de esta indagatoria, entre otras materias. Sí, estamos hablando del Poder Judicial, no de un cuento ni una película de Disney.
Estamos hablando además de el máximo tribunal, la Corte Suprema. Usted sabe que en la Corte Suprema los jueces son dioses, o sea, después de eso
no hay nada más.
Usted tiene que recurrir a Dios. No hay otra instancia, no hay otra fiscalización, a menos que haya una acusación constitucional. Pero en materia de resoluciones, ahí está. Este es el diálogo, este es el ambiente. Esto es lo que se discute. Lo dejamos hasta ahí.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Clínico Universidad de los Andes, pasión por cuidar es acompañarte con un equipo médico de excelencia, tecnología de vanguardia y un servicio que marca la diferencia. Una atención cercana y segura nos ha convertido en una de las clínicas mejor evaluadas por quienes más importan, nuestros pacientes. Porque para nosotros, tu salud y la de tu familia siempre están primero. Clínico Universidad de los Andes, pasión por cuidar.
El futuro en los autos ya llegó. Es eléctrico y se llama BYD, marca número uno en ventas de autos eléctricos e híbridos enchufables en Chile y en el mundo. Tecnología, innovación, calidad y confianza. Súmate a la revolución eléctrica con BYD.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas a casar a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
En CBB tenemos una gran cobertura con 4 plantas, 5 centros de distribución de cemento y 27 plantas de hormigón CBB Ready Mix. Para llegar donde tu obra se encuentre, si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. Cementos Bio Bio, ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en arroba grupo CBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor, porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita, porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Te invitamos a conocer Instituto Nacional de Ortodoncia INO, con más de 200 sillones en un solo lugar. Un nuevo concepto de clínica dental y única en Chile. Agenda en INO.cl. Te esperamos en Tobalaba 5299, Ñuñoa, Metro Príncipe de Gales. INO.cl.
Arismendi, 75 años de experiencia en liquidación de remuneraciones, con tecnología, seguridad de datos y respaldo legal. Confía en tu aliado en recursos humanos para Latinoamérica. Conoce más en arismendi.cl. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. Samsung, tu partner tecnológico.
Revisamos lo que ocurrió con la Bolsa de Comercio de Santiago el viernes. El IPSA aumentó un 0,42%, el índice general aumentó un 0,44%.
En Nueva York, Wall Street, ayer con cierre mixto, el Dow Jones al alza 0,45%, pero el Nasdaq a la baja 0,14%.
Hasta ahora el precio del dólar baja 1 peso con 5 centavos, se cotiza en 923 pesos con 70 centavos comprador y 924 pesos vendedor.
El euro está en 1,070 pesos con 66 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 39,643 pesos con 59 centavos.
Ayer el precio del cobre subió 0,43% en la Bolsa de Metales de Londres, y quedó en $5.30 la libra. Hasta ahora está en $5.25.
El precio del petróleo Brent sube un 0,32% en Londres, donde el barril se cotiza en $62.69.
Después de que se aprobara la ley de presupuestos del próximo año, el sector público ha acaparado la atención con las negociaciones de su reajuste salarial y el bono de término de negociación.
Un estudio de Libertad y Desarrollo midió el impacto fiscal de las peticiones de los gremios y estimó un alza por sobre el doble del proyectado en el presupuesto. Los trabajadores defendieron y justificaron su petición, nos informa Paula Gómez.
Tras la aprobación del presupuesto 2026, la atención se ha centrado en la negociación de los trabajadores del sector público con el Ejecutivo respecto al reajuste salarial y el bono de término de negociación. Los gremios solicitaron un alza real de 2%, esto es, sobre la inflación anual, una cifra menor a la que habían solicitado en primera instancia los trabajadores. Es bajo este escenario que el Instituto Libertad y Desarrollo publicó un informe sobre el impacto fiscal que esta alza le significaría al Estado. La organización proyectó que el costo ascendería a más de $1,500 millones, más del doble de lo considerado en la ley de presupuestos. El secretario general de la CUT, Eric Campos, apuntó a una incidencia política en la organización que realizó el estudio y dijo estar a la espera de los resultados de las negociaciones con el gobierno.
Nosotros, más allá del estudio del Centro de Estudios de la Derecha, estamos más bien a la espera de lo que indiquen los propios números del gobierno. Esos números aún no se muestran.
Por otra parte, desde el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, su presidente Mario Aguilar manifestó preocupación por la insuficiencia en el presupuesto para alcanzar el reajuste que esperan los trabajadores.
una preocupación que tenemos en los gremios del sector público es que el presupuesto no contempla un reajuste como el que correspondería para financiar, ¿no es cierto?, el reajuste. Por lo menos nosotros como colegio de profesores hemos planteado en la mesa que el piso de conversación debe ser el IPC.
En tanto, el economista y académico de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, calificó como difícil el concretar un alza del 2%.
Si miramos los datos anteriores, con esta caída de los ingresos tributarios, un reajuste del 2% real técnicamente se ve bastante inviable. Seguramente Hacienda va a argumentar de que no hay espacio para un crecimiento real de las remuneraciones.
Hoy, a partir de las 10 de la mañana, los gremios se reunirán con el Ejecutivo, donde el foco estará en revisar las leyes de incentivo al retiro que existen en el sector público. Cabe destacar que los trabajadores habían sostenido la necesidad de terminar las negociaciones antes de la segunda vuelta presidencial, a diferencia del Ejecutivo, quienes esperan cerrarla tras las votaciones.
El gobierno entra en la recta final para definir si es que caduca o no la concesión de Enel Distribución, luego de los masivos cortes de energía eléctrica de agosto del año pasado.
La decisión debería conocerse entre este mes de diciembre y febrero, cuando la Superintendencia de Electricidad entrega al gobierno el informe técnico que hoy mantiene en suspenso esta decisión. Bárbara Payal con detalles.
La decisión sobre el futuro de la concesión de Enel Distribución entra en una etapa clave. Tras los extensos cortes de luz provocados por el sistema frontal que golpeó a la zona centro del país, en agosto de 2024, el gobierno se prepara para resolver si la operadora eléctrica continuará o no a cargo del servicio. En conversación con Diario Financiero, el biministro de Energía y Economía, Álvaro García, adelantó que la definición debería conocerse entre diciembre y febrero, esto a la espera del informe técnico que emitirá la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, basado en una auditoría desarrollada por la Universidad de Santiago. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, llamó a aguardar ese informe antes de sacar conclusiones.
Diciembre, enero, vamos a poder tener esa evaluación desde el informe de la superintendencia, justamente decidir cómo continúa la concesión.
El diputado Jaime Mulet, integrante de la Comisión de Energía, insistió en poner fin a la concesión, por lo que calificó como reiterados y graves incumplimientos en la prestación de un servicio público. En contraste, su par de la UDI, Marco Antonio Sulantay, enfatizó en la importancia de resguardar también las garantías de la empresa.
Debe aplicarse una señal clara a esta empresa, y la señal clara es caducarle la concesión a Enel Distribución.
Es honrar el prestigio que siempre ha tenido nuestro país, respetando la certeza jurídica de las relaciones contractuales.
Para el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Sebag, la prioridad debería ser recomponer el trabajo colaborativo entre el Estado y las compañías del sector.
Un trabajo de colaboración público-privada que no pasa simplemente porque bajo la amenaza de la caducidad de la concesión va a repentinamente y por arte de magia producirse una mejor calidad de servicio.
Si el gobierno finalmente opta por iniciar el proceso de caducidad, el abogado experto en concesiones eléctricas y académico de la Universidad Finisterre, Francisco Irarrázaval, explicó que el procedimiento está estrictamente regulado por la Ley General de Servicios Eléctricos. El primer paso sería que el presidente instruya la intervención de la concesión.
El presidente de la República va a instruir a Superintendencia de Electricidad y Combustibles para que intervenga la concesión y designe a un administrador provisional del servicio.
Posteriormente se abriría una licitación para los bienes afectos a la concesión. Tras su publicación en el Diario Oficial, el proceso culminaría con la adjudicación a un nuevo concesionario.
Aún es incierta la fecha en que entra en funcionamiento el reglamento, imagínense cuánto tiempo lleva, de la denominada ley Uber. Todo esto tras el retraso en el contrato con la empresa que diseñará la plataforma de registro de los conductores de aplicaciones.
El primer intento por materializar las inscripciones se frustró a fines de septiembre, cuando el Ministerio de Transportes puso fin a un millonario contrato con una empresa que no habría cumplido con los requisitos exigidos.
En conversación con BioBio, la radio, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, lamentó lo ocurrido y el retraso que va a implicar partir prácticamente de cero, ya que deberá levantarse una nueva oferta en mercado público.
Según información que recabamos acá en la radio, el convenio marco del desarrollo de la plataforma de registro de conductores fue publicado el 27 de noviembre pasado, por lo que se recibirán las ofertas hasta este jueves, que ya será 11 de diciembre, o sea, considerando 10 días hábiles.
El secretario de Estado confirmó que la intención es que el sistema esté diseñado y puesto en marcha antes que termine este gobierno.
Falta que tenemos que sacar una plataforma tecnológica que, como yo expliqué, tuvimos una complicación con la empresa que lo estaba realizando y estamos, cuando tengamos la plataforma desarrollada, vamos a publicar el reglamento. Nuestro afán es poder hacer eso en este gobierno.
Pero la idea del ministro no convence a las empresas implicadas en esta nueva norma y que están agrupadas en Alianza IN, representada por la ex senadora Marcela Sabat.
Escuchar que la ley podría entrar en vigencia sin que existan certezas de los procesos o de cómo será, de que la integración técnica genera legítima preocupación, implementar a ciegas este reglamento a último minuto, una regulación de esta magnitud puede terminar con todo lo que hemos avanzado.
La ley Uber fue promulgada en abril de 2023 y desde esa fecha ha enfrentado una serie de inconvenientes, obligando su retraso, viéndose afectados directamente los conductores que siguen en las calles sin regulación vigente transportando pasajeros.
Esto está en nuestra plataforma digital biobiochile.cl, trabajo de nuestro departamento de investigación, La Realidad Antofagasta. Este reportaje se llama Una perla pisoteada, el negro presente de la región de Antofagasta, motor productivo del país.
Esta es la bajada, se la vamos a recomendar. Esta es solo la bajada. La región de Antofagasta, líder en producción minera e inversión privada de Chile, posee hoy una de las listas de espera por especialistas más larga del país. Un déficit habitacional de más de 27.000 viviendas y puntajes bajo el promedio en todos los niveles del SIMSE. Se trata de problemas de desarrollo que han generado que más de 100.000 personas trabajen en la zona sin vivir en ella, llevándose de paso 1,6 billones al año en sueldos a otras áreas.
En nuestra plataforma digital, biobiochile.cl, este reportaje respecto a Antofagasta del periodista Yerko Roa, lo pueden revisar en nuestra plataforma digital.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Porque creemos en las pymes que hacen crecer Chile, queremos ser tu partner tecnológico y te damos el impulso que tu negocio necesita, acompañándote con beneficios exclusivos, despacho gratis en región metropolitana, descuentos especiales y asesoría personalizada. Inscríbete hoy en samsung.com/empresas.
Mañana, 42 minutos.
Se vive una crisis en la instalación de ENAP ahí en Hualpén. Todo esto es en el Gran Concepción. Recordemos que está la refinería de ENAP en ese lugar y hay una emergencia de la que hemos estado informando esta mañana.
Es una evacuación preventiva de la que vamos a actualizar todos los datos junto a Valesca Belmar. Te escuchamos.
Sí, porque hasta ahora nos encontramos en la comuna de Hualpén, donde se mantienen cientos de trabajadores que fueron evacuados durante esta mañana. Estamos específicamente en el camino a Lenga, en un sector que es definido como una zona de seguridad tras esta emergencia que se registró durante esta jornada en la refinería ENAP, digo, de la comuna de Hualpén. ¿Qué es lo que dicen desde la empresa? Se trata de una situación que se registró a las 8 de la mañana cuando se activa los protocolos de emergencia, se activa la sirena, también el toque de sirena acá en la planta a raíz de una contingencia en la unidad de cracking. ¿Qué es lo que nos dicen los trabajadores? Se trata de una falla en una cañería de proceso, esto en el sector de la antorcha. Son, nos dicen, cientos, cerca de 1.000 los trabajadores que hasta ahora se encuentran evacuados a raíz de esta situación que se registró al inicio de la jornada laboral. Vamos a tratar de conversar con algunos de los trabajadores que se encuentran en esta zona, reiteramos, en el camino a Lenga de Hualpén. Disculpe, lo molestamos, estamos en vivo para la radio Bio Bio, muy cortito. ¿Qué es lo que pasó? Esto ocurre a las 8 de la mañana.
Hola, Pablo por acá, trabajador de refinería. Netamente fue una emergencia por el ácido sulfúrico que abastece, digamos, la gran mayoría de la ingeniería, digamos, con el proceso y todo eso. Se sintió un gran olor cuando llegamos a la mañana. Marcamos y lo acercamos al punto donde nosotros los comíamos ropa, hacíamos la charla, todo eso. Y bueno, pasó cosas de minutos, empezamos a sentir la emanación del olor, que era muy fuerte. Y ahí empezaron los planes de emergencia que tiene la planta, tanto como general como la de la evacuación.
¿Una falla en una cañería?
Una cañería de Cochrane. Se sintió el olor y se tomaron las medidas pertinentes y lo digamos, estuvimos cambiándolo de punto en punto porque no fue como gran alarma al momento, porque era general. de primero, y después pasó a la ocasión de toda la persona.
¿Qué le han dicho hasta ahora?
Esperar aquí en el punto nomás, por ahora, hasta que se regularice el tema de la, digamos, de la emanación, estar trabajando el equipo de NAPA, en, digamos, dentro del, de la planta, para calmar esta situación.
Muy amable, muchas gracias. Uno de los trabajadores entonces de la empresa NAPA, nos quedamos ahí con las imágenes de lo que está ocurriendo hasta ahora en la comuna de Hualpén. Desde la empresa han señalado que han informado a los organismos correspondientes, que se activaron los protocolos oportunamente, que la situación, dicen, fue rápidamente controlada, sin reportes de afectación a las personas y al medio ambiente, pero las personas, los trabajadores de la refinería NAPA de Hualpén se mantienen hasta ahora todavía en esta zona de seguridad, fueron evacuados tras esta situación que se registró en la empresa. En el lugar, Biobío, la radio.
Samex inaugura el centro de distribución B2B más moderno y sostenible de Chile, un hito histórico para la industria logística, con 272 paneles solares y tecnología de punta en trazabilidad. Eleva el estándar en eficiencia y sostenibilidad. Más que un centro, es el futuro de la logística en Chile. Conoce más en Samex.cl, una empresa del grupo Gedimar.
Oiga, ¿y conduce mucho con un...?
No, pues yo hago Cabify y nos cae cabinaldo navideño. Si hago más de 20 viajes semanales, puedo ganar desde 500 lucas hasta un palo.
Así como escuchas, mientras más viajes hagas, más oportunidades tienes de ganar esta Navidad. Ándate a la segura con Cabify. Cabify. Promoción válida hasta el 21 de diciembre. Revisa los términos y condiciones en la sección de noticias de la app.
¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Hello Tejanos, Texas Ribs llega a Cenco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano con las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Costa Nera Center, Patio Bella Vista, Parque Rago y muy pronto en Cenco La Florida.
Nah, ¿en serio? ¿Y qué pasó?
Te voy a contar, pero ¿muere pollo?
Dijo pollo. Un pollito está perfecto con las deliciosas salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en, evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Bío Bío Deportes. Es una presentación de Mes del Mueblista Imperial. Ofertas, premios y charlas. Elite, número uno en suavidad.
Felipe Espina, buenos días.
Hola, Felipe. Hola.
Katy, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Multitudinarios fueron los festejos en el recibimiento del plantel de Deportes Concepción en su llegada ayer a la capital del Biobío, luego de conseguir el ascenso a la primera división del fútbol profesional chileno. 17 años tuvieron que pasar desde la última vez del cuadro lila en la primera para entonces el retorno, marcado además en una serie de definición muy emocionante sobre hasta el último minuto. Lo ganaba 2-0, se lo empata Cobreloa 2-2 y sobre el último minuto, el último suspiro del partido, logra el 3-2, desatar los festejos de los hinchas que llegaron hasta Calama y, por cierto, de los hinchas que en Concepción veían el partido. Muchísima gente ayer en las calles del Gran Concepción esperando y recibiendo al plantel que, como decíamos, luego de 17 años vuelve a estar en primera. Escuchemos a Nelson Sepúlveda, uno de los protagonistas del ascenso del cuadro lila, a propósito de precisamente eso, el recibimiento de la gente.
Sabíamos que no iba a esperar mucha gente. El Conce tiene eso, tiene esa mística, es un equipo muy familiar que se puede ir a ver en familia, que muy pocos equipos pueden decirlo hoy en día. Se lo merece por todo lo que han sufrido mucho, y una alegría como esta, volver a primera división después de mucho tiempo. Creo que los hinchas que han sufrido desde el principio, un gran premio para ellos, así que se lo dedicamos.
Ya, con eso entonces habrá que ver cómo se sostiene la campaña de un equipo en primera A para que no se transforme, como lamentablemente suele ocurrir en los llamados equipos ascensores, que suben y bajan permanentemente. Si usted se pregunta si terminó la temporada del fútbol chileno, no. ¿Cuándo acaba? Mañana. A partir de las 20 horas, van a jugar en el Teniente de Rancagua con transmisión de Bio Bio Deportes, Huachipato y Limache. ¿Esto es por qué? Por la final de la Copa Chile. ¿Cuál es la gracia de este partido? O que entrega este torneo un cupo como Chile 4 a la Copa Libertadores de América. Ambos equipos pueden jugarla porque ambos se mantuvieron, sobre todo en el caso de Limache, que estuvo peleando hasta el final en Primera División. Lionel Altamirano, delantero del cuadro acerero, adelanta el choque de mañana ante los limachinos.
La verdad que tienen un gran plantel, la verdad tienen muy buenos jugadores, sabemos las virtudes y las debilidades de ellos, así que tenemos que tratar de aprovecharla al máximo y contrarrestar las virtudes que tienen. Pero nosotros tenemos que pensar en nosotros y hacer nuestro partido, que creo que lo vamos a hacer bien.
Y ese partido será a las 20 horas, ya está dicho, con transmisión de Bio Bio Deportes. Se está jugando en nuestro país el Mundial de Hockey Césped Junior, femenino. Este sábado se debe disputar, o se debía disputar, la final de este campeonato mundial, que además se transmite a más de 100 países. Se juega ahí en el Parque Estadio Nacional. Esa final está en veremos. ¿Por qué? Porque la administración del estadio autorizó el traslado de un recital, de un concierto de metal, de metal rock, desde el Estadio Monumental hacia el Estadio Nacional, justo en la hora en la que se va a estar disputando, o en la que se debe estar disputando, la final. De hecho, ayer las Diablas Junior, a través de su cuenta de Instagram, contaban esta situación a propósito de lo complejo que es, lo que tiene que ver con el tema de la concentración, los decibeles que implican un evento, un festival de estas características, y lo que complicaría además la transmisión oficial, que reiteramos es a más de 100 países. Eso por ahora hace muy complejo que se pueda jugar la final. Le solicitaron jugar la final más temprano, a las 9:15 de la mañana, cuando estaba programado este mundial hace muchísimo tiempo. Por ahora no hay respuesta de las autoridades del estadio o del Ministerio del Deporte. Tiene una pauta Jaime Pizarro en un ratito más. Vamos a estar allí con Benjamín Rojas para preguntarle si es que alguna chance existe. Primero, ¿por qué se toma la decisión de modificar el festival desde el Monumental hasta el Nacional? Nos imaginamos que porque el Monumental es recinto de votación, seguramente el sábado ya tiene que estar en poder de los de las fuerzas militares. Habrá que ver qué ocurre en las próximas horas con respecto a esta situación, si es que se logra llegar a un consenso para poder jugar la final en ese recinto, que es donde estaba pactado hace tanto tiempo.
Muchas gracias.
Chao.
Chao, Felipe.
¿Estás ampliando, remodelando o reparando tu casa? En Imperial encontrarás gran variedad y stock en pinturas, pisos, paños y cocina, y mucho más. Y si eres mueblista o contratista, tenemos tableros de mueblería y construcción, herramientas, quincallería y todo lo que necesitas para tus proyectos. Visítanos en nuestras tiendas, en imperial.cl, o descarga la app Imperial y lleva tus ideas a otro nivel. Imperial, el especialista para especialistas.
Hay momentos suaves que nunca se olvidan. El abrazo de alguien que te quiere. Un lindo recuerdo. Una sonrisa. Y otras que sentimos todos los días. Como la máxima suavidad de Elite, que te cuida y acompaña en cada momento. Elite, número uno en suavidad. Envase Estudio de Percepción de Kantar 2024.
Faltan 7 minutos para las 10 de la mañana.
Gendarmería presentó una denuncia ante el Ministerio Público para investigar graves amenazas contra funcionarios de la expenitenciaría de Santiago.
Y todo esto luego de que 2 coronas de flores fueran enviadas al centro de detención preventiva destinadas al mayor Muñoz y al capitán Estrada, quien ya había sido blanco de la misma intimidación en septiembre de este año. Nos informa Macarena Poblete.
Gendarmería presentó una denuncia ante el Ministerio Público para investigar amenazas contra el personal de la expenitenciaría de Santiago. La intimidación se realizó mediante el envío de 2 coronas de flores al centro de detención preventiva destinadas al mayor Muñoz y al capitán Estrada, quien ya había sido amenazado de la misma forma en septiembre pasado. Según el exdirector de Gendarmería, Claudio Martínez, la misma institución puede indagar internamente si la amenaza se originó entre los propios reclusos del recinto penitenciario.
Gendarmería hoy día
tiene facultad de investigar al interior de las cárceles de acciones delictivas, ya no es un mero actor pasivo, digamos.
La investigadora en crimen organizado y seguridad, Pilar Lizana, explicó que estas acciones se realizan en un contexto donde no necesariamente el Estado está demostrando tener el control.
Vemos que los criminales se sienten seguros para poder realizar este tipo de acciones que amedrentan al servicio, porque someten a los reos más vulnerables, porque extorsionan, amenazan y buscan comprar a esos gendarmes que están más vulnerables.
En tanto, el exdirector de Gendarmería, Cristian Alveal, afirmó que las advertencias de los internos al personal penitenciario son habituales, aunque considera que estas han mutado a nuevas formas de manifestación. Alveal recalcó que el Ministerio Público debe actuar con celeridad de las investigaciones para que se puedan tomar medidas rápidas y evitar que los procesos se sigan dilatando.
Es imposible pensar o repensar que estas investigaciones se dilaten en el tiempo con el objeto de esperar mejores y más resultados en términos de la investigación en sí. Hay que acortarlos.
Gendarmería puso en marcha inmediatamente los protocolos de seguridad, tanto internos como externos. Esto incluyó un registro y allanamiento en dos módulos específicos, sumado a otras diligencias investigativas. Posteriormente, la institución analizará los antecedentes con la Oficina de Defensa Funcionaria para determinar e iniciar las acciones legales pertinentes.
En prisión preventiva quedó Wilmer Rodríguez Zúñiga, acusado de apuñalar en el tórax a un guardia municipal en medio de una fiscalización en el barrio Meix.
El imputado es de nacionalidad venezolana, mantiene estadía irregular, ilegal en el país y un amplio prontuario policial.
El gobierno, el alcalde de Santiago y parlamentarios reafirmaron la necesidad de aprobar la ley de seguridad municipal. Tenemos detalles con Benjamín Zamorano.
Un nuevo hecho de violencia arremeció este fin de semana al barrio Meix, luego que un guardia de seguridad municipal de la comuna de Santiago fuera apuñalado por un comerciante ilegal en el marco de una fiscalización. Esto se suma a una serie de ataques en contra de inspectores municipales en los últimos meses, que han reabierto el debate sobre la necesidad de legislar y actualizar la normativa para la protección de estos funcionarios. Respecto al incidente, el alcalde de la comuna, Mario Desbordes, precisó, tras visitar al guardia herido, que hechos como este muestran los riesgos a los que se exponen los inspectores.
Esto demuestra el esfuerzo que está haciendo nuestra gente en terreno para tener una comuna más segura, una ciudad y un país más seguro, porque también esta es la realidad de todos los agentes de seguridad municipal.
La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, explicó que desde el gobierno han priorizado la protección de los inspectores.
Priorizando en la agenda de seguridad, reconociendo institucionalmente lo que es el trabajo municipal en materia de seguridad y por eso el trabajo que se está desarrollando hoy día en el Parlamento.
Así, tanto desde el municipio como el gobierno llamaron a avanzar en el proyecto de seguridad municipal que se encuentra avanzando a paso lento en el Congreso. La iniciativa busca, entre otras cosas, establecer un marco general de acción para todos los guardias municipales, regulando sus capacitaciones y marco de acción. El diputado y miembro de la Comisión de Seguridad, Andrés Joanet, advirtió que estos hechos podrían continuar ocurriendo de no aprobarse el proyecto, considerando que los funcionarios no cuentan con herramientas para defenderse. Por otro lado, su par de la comisión, Lorena Fríes, remarcó que lo importante de esta iniciativa es que pretende establecer un estándar común.
Ocurrió como este guardia que fue apuñalado. Entonces, de eso le va a ocurrir permanentemente. Los guardias municipales no pueden andar con puñales, ¿no? Entonces, y si alguno anduviera con un arma, como ha ocurrido en alguna oportunidad, son sancionados.
Yo creo que lo que viene a remediar esta ley es a poner un estándar común para todos los guardias municipales y, por cierto, la obligación también de que estén mejor entrenados.
Hasta el momento, la iniciativa aclara que el rol de los inspectores municipales será complementario, sobre todo en labores preventivas y de fiscalización, no reemplazando el trabajo de carabineros.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
¿Te pillé? Sí, te pillé. Con tecnología antidelincuencia y nuestra central de monitoreo activa 24/7, disuadimos a los delincuentes para que su negocio opere con normalidad. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepille.cl.
En diciembre, la Navidad se vive en Chevrolet Kovacs, Sail Hatchback y Sail Sedan a precios especiales. Además, descubre el diseño y la tecnología de la All New Group y mucho más. Te esperamos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba. Visita kovacschevrolet.cl y nuestras redes sociales, Instagram y Facebook.
Teatro Caupolicán presenta la incomparable cantautora Sass, la fusión de la canción francesa y el gypsy jazz, con todos sus éxitos y su nueva producción en vivo. Domingo 1 de marzo, 19 horas, entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del teatro. Sass, en Teatro Caupolicán, 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Imagina una oficina donde no tengas que preocuparte por temas de aseo, con pisos relucientes y un equipo a gusto en un espacio perfecto para trabajar. Somos Serlimex, líderes en aseo con 5 años de trayectoria. Serlimex, servicios de limpieza con excelencia. Cotiza en